11:05, abrimos la segunda hora de nuestro Herrera en Copa Tenerife City. Incorporas ahora con nosotros, debes saber. Desde luego que hemos hablado hoy del Teide. Seguimos acercando la opinión de los expertos, de qué está ocurriendo. Hemos hablado con el catedrático de la Universidad de Laguna, catedrático de Geoquímica y de Petrología, Ramón Casilla, que en la línea de sus compañeros, tanto Itaiza Domínguez como Nemesio Pérez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Ha reiterado que es imposible predecir cuándo puede haber una erupción del Teide, pero que se va a producir. Sí, o sea, en eso parece que hay unanimidad en todos los científicos que conforman este comité científico del PEVOLCA, ¿no? Es decir, la erupción se va a producir, pero no sabemos si en un año, en 10, en 50, en 90 o en 100. Pero parece que tarde o temprano va a haber algún movimiento sísmico, o vamos, alguna erupción en el Parque Nacional del Teide, tal y como ha destacado Ramón Casilla. También nos hemos acercado a Garachico y a Guía de Sora. En Garachico ya hemos tenido un simulacro, en Guía de Sora lo vamos a tener, como nos ha confirmado su alcalde San Adorta, presumiblemente para el mes de octubre, para saber si allí se está hablando del asunto. Y hombre, nos reconoce que por lo menos en el bar con el cortado de la mano sí se está hablando del tema, ¿no? Aunque bueno, aquí hay un mensaje de tranquilidad absoluta de momento desde todas las instituciones. Y también venimos hablando de carnaval, vamos a seguir hablando de carnaval hoy. Hemos hecho repaso a cómo ha ido el primer fin de semana en la calle en carnaval, y José Manuel Bermúdez, el alcalde de la capital, ha destacado sobre todo el aspecto de la seguridad.
El primer fin de semana de carnaval pues se ha desarrollado con brillantez e incluso con menos incidencias que el año pasado. La mayor parte de las incidencias se originaron por consumo de alcohol y algunas por determinadas caídas, etcétera. Aunque este año, desde luego, con menor número de asistidos que otros años.
Fíjate, los datos hablan por sí solos, ¿no? En una concentración de 300.000 personas a lo largo de todo el fin de semana, repito, 300.000 personas, entre viernes, sábado y domingo, solo se han levantado 7 actas por parte de la policía local por reyertas y 4 por posesión de arma blanca. Repito, 7 y 4 en un movimiento de personas que llega a las 300.000, prácticamente insignificante. 11 y 7 minutos, hay que hablar de más carnaval todavía, venga.
Que no se pare, ¡eso! Que no se pare el baile.
Ya comenzó la orquesta, ha comenzado el baile, y yo no aceptaré que pare el baile.
Que no se pare, que no se pare el baile,
claro que sí.
No se pare.
Bueno, vamos a hablar de carnaval, claro que sí, superado el primer fin de semana de carnaval en la calle. Santa Cruz se prepara hoy para una de las grandes noches, la del lunes del carnaval, en la previa de lo que mañana será el gran coso apoteosis. Fíjate, el fin de semana nos deja algunas cifras, ¿no? 300.000 personas, dice el Ayuntamiento de Santa Cruz, que han estado este fin de semana en las calles, sin grandes incidentes destacables. De momento, entre viernes y sábado, hubo 191 personas que fueron atendidas en el Hospital del Carnaval, de las que aproximadamente la mitad fueron por intoxicaciones etílicas. Pero bueno, vamos a darnos una vuelta también por los carnavales de nuestra isla. Hoy nos vamos hasta el Puerto de la Cruz y voy a saludar a su concejal de fiestas, que es Luis Javier González. Luis Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer. Aquí estamos, pues, como bien dijiste antes, entre comisiones y carnaval.
Entre comisiones y carnaval. Bueno, oye, el Puerto de la Cruz, que ya tiene rey del carnaval, que tiene reina adulta y que sigue con el programa adelante, ¿no?
Efectivamente, tenemos a toda la corte elegida, y si también es un día grande Santa Cruz, no lo va a hacer menos también en el Puerto de la Cruz. Hoy tenemos al Entrecalle, a Múnidas, cantando en diferentes puntos y zonas de la ciudad, sí, donde podremos ver pues a Tijirónico, hoy a Diablos Locos, a Trapacero, a Parlanchina, a Trincoso. O sea, los primeros premios, tanto de Santa Cruz como del Norte, así como otros, podría haberlo llamado Ruta de los Premios, pero bueno. Dejemos que entre calle, era lo que se nos ocurrió al principio y eso se nos va a quedar ahí. Y después tenemos la noche.
Claro, ¿en qué puntos van a actuar las murgas exactamente del puerto de entre calle, Luis?
Pues ya, si me permite, empieza a las 6:30, va a empezar Irónico en la plaza de la iglesia, sí, un poquito más abajo, porque lo que hacemos es que haya un poco tramo de diferencia para que la gente tampoco tengan que hacer ese grande desplazamiento. Entre la calle Quintana y la Tebaldo Power, cantará la murga parlanchina, más o menos allá a las 7:15. A las 8 empezarán en la plana del muelle el Diablo Loco. 9:45 cantará Trincoso, justo un poquito más al lado, en el Fragata, donde está el Alejo. Sí. Ahí cantarán después, en donde es el conocido Matadero, que hablamos que son unos 100 metros más allá. Empezarán a cantar los que son Tiralengua. Y finalizará Trapacero pues en la placeta clásica de Mequinés, pues con su repertorio y terminando sobre las 11, 11 y cuarto, porque la verbena y los DJs empezarán a sonar ya desde las 11, 11 y media.
O sea que los que somos murgueros tenemos una cita importante hoy en el Puerto, ¿eh?
Efectivamente, pues, hoy se une la crítica, el humor y demás, pero hoy se une sobre todo a pie de calle, de tú a tú, sin todas esas parafernalias donde, por los últimos años los que somos murgueros, pues nos hemos dedicado sobre todo a embellecer las canciones, pero aquí en la calle es más letra, es más sentimiento, es más verte de tú a tú con el público cercano y además es sin micro. Estamos a plena voz, en plena calle, acompañado simplemente de una percusión y unas congas y una timbaleta, y allí la gente, pues ya el año pasado fue una experiencia agradable, no solo para los que lo visitaron y lo vivieron, sino para todos los murgueros, porque los murgueros también se sintieron un poco arropados, y ahí yo creo que fue una experiencia bonita y que esperamos seguirla también este año.
Oye, dejamos para el fin de semana del Puerto dos de las grandes citas, ¿no? Tanto el Mascarita Puente Tacón como el Gran Coso Apoteósico, ¿no?
Ah, efectivamente, tenemos el viernes y el sábado, no se olvidar que el miércoles también tenemos el habitual clásico de Entierro de la Sardina.
Sí.
El viernes y el sábado tenemos el viernes tendremos Mascarita Ponte Tacón, una carrera loca de tacones de más de 8 centímetros, donde se mezcla el ingenio, el humor, la satírica, el vacilón y sobre todo mucha participación de la gente, donde hay casi más de 400 participantes habitualmente, y donde creo que hace la delicia tanto de público como de corredores, que se lo pasan pipa en ella, ¿no? Y como bien dijiste, Guillermo, después tenemos el coso del día 21, que tendrá, si después de la reunión de seguridad que mantendremos, si hoy lo permiten las comisiones o mañana, tendrá el recorrido habitual que suele tener, que solía tener. Date cuenta que aquí había una obra que nos impedía, sí, el paso del coso por el recorrido habitual. Ya el concejal de urbanismo anunció que se finalizarían y que podríamos pasar y hacer por ahí. Pues oye, hoy estamos coordinando todos los sistemas de seguridad y todo lo que entra más a las fuerzas de cuerpo de seguridad y demás, para que sea un coso totalmente seguro y volver a recuperar el recorrido que siempre hemos tenido.
Por tanto, ¿cuál sería el recorrido, para que la gente lo sepa?
Bueno, si te permite, si nos dan autorización, el recorrido saldría del mismo sitio, desde Playa Mantiane, donde cogeríamos también toda la avenida Colón,
sí.
Pasaríamos por familia Agustín de Betancur y Molina, y en calle Zamora, en vez de coger para arriba, como habíamos dicho, para el Cerro Cuoco y regresar, ya cogeríamos para abajo por calle Zamora, que pasaría hasta Santo Domingo, donde está el ayuntamiento. Ya después entraríamos, pasaríamos por hasta el Charco, San Felipe, y finalizaría cerca de la Policía Nacional, no recuerdo la calle, pero bueno, donde está el Peñón, sí, donde está el Estadio del Peñón.
Sí, ahí terminaríamos en el otro extremo de la ciudad, efectivamente.
De la ciudad.
Oye, Carnaval Internacional, yo creo que destacarlo de Puerto de la Cruz. ¿Cómo lo disfrutan los que nos visitan y los que están estos días pasando sus vacaciones en el puerto, Luis?
Pues muy bien. Vamos a tener que enseñarle también a disfrazarse, porque tenemos que pedirle lo que es de nosotros, pero la verdad que se lo pasan muy bien. Hemos llenado todos los eventos, tanto Reina del Carnaval, Rey del Carnaval, la Gala Infantil también contó con más de 1.000 personas dentro del recinto. Y ayer, por ejemplo, el sábado, hubo un ambiente, la verdad que bastante bueno, bastante divertido, bastante sano y bastante ameno, donde casi tampoco tuvimos incidencia que destacar más allá de las intoxicaciones etílicas, pero por lo demás creo que tuvimos una noche muy tranquila, y creo que disfrutan de eso, disfrutan de un carnaval seguro, disfrutan de la gente de aquí, disfrutan del humor de aquí, y yo creo que se lo pasan pipa y yo creo que van para allá, para sus países, regresan con una sensación agradable del carnaval y con ganas de volver.
Supongo que se partirán de risa con el Mascarita Ponte Tacón, ¿no? O reacciones de sorpresa, no lo sé.
Sí, claro, el hombre que es como Castillo, subido a esas plataformas con disfraces que quedan como quedan, que yo creo que provoca la risa de propios y extraños. Y oye, esas fotos siempre van a rolar por todo el mundo y van a echar la vuelta al circuito y siempre va a estar aquí en Tenerife, que yo creo que es la isla donde se celebra el mejor carnaval del mundo, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues Luis Javier González, concejal de fiestas, disfruten mucho lo que queda de carnaval. Nos apuntamos esa tarde murguera con el tricalles que tenemos. Por supuesto, el Mascarita Ponte Tacón, el coso apoteosis del sábado. Así que muy pendientes del Puerto de la Cruz también. Luis, gracias. Un saludo.
Un abrazo enorme para todos y nos vemos, como se dicen los murgueros, nos vemos en la calle.
Hasta luego.
Venga.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Ay, no hay que llorar.
Claro que sí, que la vida es un carnaval. Bueno, nos vamos del Puerto del Cruz hasta la Orotava, porque Bárbara Urimare Fajardo ha sido elegida como reina del carnaval de la Orotava, dedicado este año al cine. La joven de 27 años de edad lució una fantasía titulada Diosa de la Noche, del diseñador Alfonso Baute Pérez, en representación de Ferretería La Luz. Bárbara o Barbie, no sé cómo llamarla. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Bárbara, ese es mi nombre, y Barbie es el nombre artístico.
El nombre artístico, bien. Bueno, pues Bárbara, supongo que muy contenta y muy feliz, ¿no?
Sí, súper contenta, súper emocionada con estos carnavales, y por el premio, por supuesto.
Oye, cuéntale a la gente, ¿cómo es esa fantasía? ¿Cómo la definirías, cómo la describirías, Diosa de la Noche?
Bueno, lucí sobre el escenario una fantasía llamada Diosa de la Noche. La representaría como fuerza, como pasión por los carnavales.
Sí.
Una diosa.
¿Tú habías pensado alguna vez en ser reina del carnaval en tu vida o no?
Sí, es un sueño desde que estaba muy pequeña. Yo soy venezolana.
Sí.
Y en mi país yo había participado muy pequeña en los carnavales. Y gané en mi ciudad.
Sí.
Y luego dije, bueno, ya de grande, ojalá espero participar en un evento bastante grande a la altura como lo de la Villa de la Orotava. Y bueno, se me dio la oportunidad, Alfonso Bautes me dio esa gran oportunidad, participé, confío en mi trabajo, en mi personalidad para representar la Diosa de la Noche.
O sea que ya tenías experiencia entonces, ¿eh?
Sí, bueno, yo soy bailarina, estoy en el mundo artístico
sí.
en general.
Uh-huh. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Tenerife, Barbie?
Más de dos años.
Bueno, pues nada, pues ahora a representar cómo se merece la vida de la Orotava en este carnaval estos días, ¿no?
Así es, a representar súper feliz. Estamos ahora en un ambiente súper espectacular en las calles, en toda la Orotava, está espectacular. Los invito a todos a que vayan y vean todo el ambiente, es bellísimo.
Pues por allí nos daremos una vueltita. Bárbara, enhorabuena, reina del carnaval de la Orotava. Gracias,
muchas
un saludo.
Gracias, sí.
Hasta luego.
Sí, saludos, hasta luego, gracias.
Todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo.
A partir de la semana que viene tenemos carnaval también en Candelaria. Voy a saludar a la alcaldesa de la Villa de Candelaria, a María Concepción Brito. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Preparándose ya para lo que nos viene a partir de la semana. Este año nos vamos a Japón, ¿no?
Sí, exactamente. Este año hemos querido dedicar el carnaval de Candelaria a Japón y nos vamos muy lejos, pero también con un país lleno de historia, de tradición, y bueno, y queremos también dedicarlo este año y con nuestros colectivos, con los grupos, con todo lo que Candelaria tiene que ofrecer, así que muy contentos a partir del 25 hasta el día, desde el 25 de febrero al 1 de marzo este año.
Bueno, un tema que siempre da mucho juego por esa tradición, por los trajes, por todo, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos preparando una gran gala con los colectivos del municipio, a todos ellos mi mayor agradecimiento, a quien la dirige también, a Jonathan Barroso, y a todos, a nuestra comparsa tropicana, a la tropicana infantil, a la Bella Mariana, a la Batucada Almajec, a todos los colectivos que forman parte, la agrupación de mayores también, Antón Guanche, en fin, todos los que, y los personajes del carnaval, que hay mucha gente que, pues, que siempre da esa nota de color y de alegría también a esta fiesta, que se va consolidando año tras año, este año con novedades como ese desfile de comparsas en nuestro municipio que será el día 25 con ese gran desfile que abrirá de alguna forma pues todos los actos del carnaval. La gala será dedicada a Japón con los grupos de danza de arte urbano, con nuestras escuelas municipales y demás ese día 26, el jueves 26. El viernes este año tenemos el encuentro de murga, se desplaza del sábado al viernes, y también les agradezco a las murgas que hayan, llevamos muchos meses trabajando para que pudiéramos contar con ellas.
¿Han solventado los problemas otros años o no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que se podrá celebrar sin ningún inconveniente. Vamos a ver, espero que sí, vamos, sí. Y el encuentro está previsto también ese día con la recuperación de un concurso de disfraces que se celebraba otros años en el Centro Comercial de Punta Larde, que este año también les agradezco pues a su junta directiva, a todos los comercios de la zona, el que hayan querido volver a organizarlo junto con el ayuntamiento, y será ese viernes 27 por la tarde en el Centro Comercial y luego ya más tarde también con una exhibición de academias y grupos salseros que se estarán convocados en la Plaza de Terol, y será la antesala ambos actos de lo que va a ser el encuentro de murgas, el vigésimo este año, que esperemos que sea también por todo lo alto, con las mejores murgas con las que han conseguido, no me gusta hablar de mejores o peores, porque son las que han conseguido premio en el Carnaval de Santa Cruz, y ahí todos tenemos nuestra opinión, pero bueno, en el concurso de Santa Cruz por un lado y de Las Palmas de Gran Canaria por otro, así que con las que han conseguido ese premio, y creo que alguna sorpresa también habrá. Y el sábado pues tendremos uno de los hitos también de este carnaval, como será el que Oscar de León actúe en Candelaria
Eso te iba a decir, Mari, que se apuntan ustedes un buen tanto en el tema de actuación este año. Tienen a Oscar de León y tienen a Nueva Línea, que es,
a vamos, Nueva Línea también,
la que orquesta de moda, ¿no?
Sí, la verdad que las conocemos desde hace muchos años, han actuado en Candelaria desde hace mucho,
sí.
en diferentes verbenas en el municipio.
Los hermanos Soldarazo están al lado, y me imagino que le habrán dicho, oye, ustedes que han actuado siempre con nosotros, este año no pueden faltar, ¿no?
Sí, no, y ya la verdad que ellas tienen previstas, espero que no haya ningún inconveniente, pero tienen previstas ya dos actuaciones más en el municipio este año, que ya estaban pactadas. Y bueno, esta con el cierre del carnaval de día, y con Oscar de León el sábado, con el gran coso del carnaval, donde participan, como digo, muchos vecinos y vecinas. Hemos querido mantener el sábado de carnaval para ellos, como nos ha demandado los vecinos y las vecinas del municipio que participan. Y con el cierre de Oscar de León después, con las orquestas también, pues tendremos a una orquesta local, como es la Orquesta Acapulco. Luego estará también la Orquesta Caracas y el Morocho también. O sea que vamos, creo que va a ser una gran noche para los amantes del carnaval y los que no lo sean tanto, pero que les guste también esas verbenas como el carnaval de siempre, que es lo que queremos también, que en Candelaria tenga ese sabor de los ritmos. En este caso, pues también pues nos traeremos una parte de esa alegoría del carnaval de Santa Cruz, como son los ritmos latinos, y bueno, y aquí en Candelaria podremos disfrutar de grandes pues exponentes de la salsa, como en este caso es Oscar de León, ¿no?
Bueno.
Y el domingo con el carnaval de día, donde tendremos el Combo Dominicano, también otra de las orquestas que son bastante reconocidas en Canarias, y el carnaval de día con nuestras escuelas infantiles, también con ese cosito que celebramos por la mañana, el festival coreográfico, perdón, y luego a lo largo de la tarde pues diferentes colectivos, y finalmente cerrará Nueva Línea, como has dicho, el entierro de la sardina, que este año se recupera gracias a la iniciativa de vecinos como Carlos Gustavo, como otros que también han querido participar, y en esa reunión previa que hay siempre con los grupos se decidió este año recuperar el entierro de la sardina, así como también ya llevamos varios años con el desfile de comparsas y no lo lográbamos materializar, y este año ya va a ser posible. En fin, un trabajo colectivo, comunitario, que le agradezco a todos los que participan, y especialmente pues a nuestra Concejalía de Cultura y Fiestas, y como no, a Obras y Servicios y Seguridad y Emergencias, que van a estar ahí también siempre con,
bueno,
este compromiso con el pueblo, para que todo se desarrolle con las mejores garantías.
Pues bien que lo celebramos, desde luego.
Sí,
Mari, una última cuestión.
Muchas
aparte
gracias.
De esto,
sí.
que es actualidad y que estamos aquí en la COPE. Hay novedades con respecto a la visita de la imagen del hermano Pedro a Villaflor, ¿verdad? Que sé que ayer estuvieron con este tema en la Basílica y estuvieron algunos alcaldes
el sábado.
También, ¿no? Sí, el sábado.
Sí, el sábado, sí, justo hubo una peregrinación pues desde el pasado lunes, día 9 hasta el domingo ayer, estuvo la imagen para visitarla, para peregrinar hasta la Basílica del Santo Hermano Pedro aquí en Candelaria, y el sábado pues pudimos celebrar esa Eucaristía que presidió el vicario Agalac, el párroco también de Adeje y vicario de la zona sur, y con los sacerdotes también de Villaflor, que acompañó, por supuesto, y otros sacerdotes de la diócesis, así como la gran acogida que siempre dispensan los frailes dominicos aquí en Candelaria, y asistió pues la Corporación de Villaflor con su alcaldesa, con Agustina, y varios alcaldes más de Adeje, de Arona, de Granadilla, y aquí en Candelaria, por supuesto, nosotros también pudimos acompañarles, Wimar también estuvo, y en fin, y muchos fieles, muchos vecinos de la zona sur de la isla que llegaron hasta Candelaria para celebrar esa Eucaristía, y la verdad que ha despertado, que siempre despierta una gran devoción el hermano Pedro, al igual que la Virgen de Candelaria, y bueno, pues tenerle aquí en estos días, pues también ha sido para los vecinos, muchos vecinos que han ido también desde el municipio y desde otras partes de la isla a visitarla, había gente del norte también que nos comentaban. En fin, yo creo que ha sido una bonita iniciativa del Ayuntamiento de Vilaflor y de las parroquias, que bueno, para conmemorar ese cuarto centenario del nacimiento del hermano Pedro, también estuvo el cónsul de Guatemala. En fin, yo creo que fue un día también para compartir, para convivir y para celebrar lo que nos une. Yo creo que son muchas cosas.
Muy bien. Alcaldesa de Candelaria, que tengan unos felices carnavales. Le iremos contando. Gracias.
Muy bien.
Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. 11:26. Hasta aquí el carnaval por hoy, por lo menos este programa, que vamos a contar más noticias. Venga.
Es que yo quiero que me dejes darte un beso, un besito en tu boca azucarada, para ver si así yo te convenzo y que estés de mí enamorada.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
En Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
¡Esto sí que son rebajas!
Precios mucho más bajos en el Centro Comercial del Mueble. Además, transporte y montaje gratis.
Centro Comercial del Mueble. Las verdaderas rebajas.
Que la isla es un querer, no solo para contarlo. Si la quieres de verdad, recicla y echa una mano.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cambiar ahora radicalmente de asunto. Fíjense, el Parlamento de Canarias ha celebrado la semana pasada las primeras jornadas sobre menopausia en Canarias bajo el lema Menopausia con Derechos, Visibilidad, Salud y Políticas Públicas. La iniciativa, organizada por la Cámara Regional, la Asociación Más Mujer de Canarias, pues ha tenido como objetivo visibilizar esta etapa vital de la vida de las mujeres, promover un abordaje integral y avanzar hacia la futura estrategia canaria sobre menopausia. Algunos datos, ¿no?, que llaman poderosamente la atención. Una de las conclusiones fue que solo una de cada diez mujeres con síntomas menopáusicos recibe atención sanitaria en Canarias. El archipiélago es la comunidad autónoma con peor calidad de vida para quienes atraviesan el cese permanente de la menstruación. Para mí es un placer saludar al doctor José Luis Trujillo, que es presidente de la Sociedad Canaria de Ginecología y Obstetricia. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
De una vez por todas hay que poner públicamente el foco en una circunstancia como la menopausia que sufren todas las mujeres al llegar a determinada edad. Lo digo porque tradicionalmente no sé si era un tema tabú o no, pero no se le ha prestado la atención que se debiera seguramente desde hace mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, realmente es un tema que hasta hace relativamente poco se consideraba tabú o se consideraba que no era subsidiario de tratamiento, sino que era un periodo que debía pasarse de forma natural. Desde luego que eso ya no es lo que aconsejamos, y en aquellas pacientes que tienen verdaderamente sintomatología, tenemos la posibilidad de ofertar un tratamiento eficaz, eficiente y muy seguro.
¿Qué consecuencias tiene este dato de que yo he dado, que a mí me ha parecido realmente, en fin, no voy a decir que me haya sorprendido, pero sí me parece alarmante, ¿no? Es decir, ¿qué consecuencias tiene que solo una de cada 10 mujeres en Canarias con síntomas menopáusicos reciba atención sanitaria, reciba un tratamiento ad hoc?
Bueno, las consecuencias se pueden, digamos, clasificar en dos bloques. Una son los síntomas el neurovegetativo, que bueno, se podrían calificar como las molestias típicas que de este periodo. Estamos hablando pues de sofocos, sudoración nocturna, todo el tema de la sequedad vaginal, etcétera, que bueno, las consecuencias serían simplemente, pero vamos, cada paciente lo viviría en su esfera psicológica de distinto grado la molestia. Pero luego sí es verdad que hay otras consecuencias que son un poquito más, que no son tan visibles, como es la descalcificación, es decir, la osteoporosis. En estos casos, pues las manifestaciones serían más tardías, con fracturas patológicas.
Creo que también un alta, en fin, problema de problemas cardiovasculares, ¿no? Supongo que ya en un estado más avanzado, entiendo.
Bueno, el tema de la relación de la menopausia con los factores cardiovasculares, más bien se ha tenido en cuenta para contraindicarla, es decir, cuando hay antecedentes de enfermedad cardiovascular severa, trombosis y demás, sí es un factor que debemos de tener en cuenta y personalizar mucho qué tratamiento dar. Si entra, digamos, entre las contraindicaciones que hay que valoraron muy bien.
Bien. ¿Cuál es la media de edad, digamos? Porque todos sabemos que hay un rango, pero ¿cuál suele ser la media de edad, digamos? Porque para hablar de menopausia, doctor, corríjame si me equivoco, hay que certificar 12 meses, un año sin tener la menstruación, sin tener la regla, ¿no?
Sí, el síntoma clínico clínicamente se diagnostica por el cese de la menstruación durante, bueno, algunos dicen que 6 meses, pero clásicamente un año.
Y es muy amplio, digamos, el rango de edad en el que podemos hablar de premenopausia, sí, sí. ¿Y el de menopausia?
Sí, sí, es amplio. O sea, la mediana, lo más frecuente es que la menopausia acontezca alrededor de los 50 años. Pero bueno, a partir de los 45 años se pueden ir ya instaurando los procesos premenopáusicos y la menopausia. Y se considera normal que aparezca pues ya los primeros retrasos y los primeros sintomatologías a partir de los 45 años.
Bueno, y con todo este escenario que hemos presentado, ¿qué se está haciendo de las instituciones públicas? ¿Se están llevando políticas adecuadas en nuestro caso? Porque la sanidad, como todos sabemos, está transferida a las comunidades autónomas desde el gobierno de Canarias, ¿o hay mucho camino que recorrer en ese aspecto?
Hombre, desde el punto de vista de la menopausia, como tratamiento poblacional o valoración de la población, realmente es que no hay nada. Es decir, se intentaron poner unas consultas de menopausia, pero la sobrecarga asistencial en otros aspectos, claro, Hablo siempre de la ginecología, pues la ha relegado de tal forma que la intervención que se hace desde la atención primaria ginecológica, incluso desde los hospitales, es oportunista. Es decir, una paciente nos manifiesta o nosotros interrogamos acerca de la sintomatología, y si la paciente se le explica, se valora, pues se hacen los tratamientos, pero no existe, digamos, unas consultas enfocadas directamente para la menopausia.
Era lo que un poco me barruntaba yo, ¿no? Me temía, doctor, quiero decir. O sea, entiendo que entonces las premuras o en fin, la prioridad que pueden tener otras patologías de índole más grave, otros programas, impiden que haya realmente una política presupuestaria o un programa definido de cara a la menopausia. ¿Podríamos decirlo así?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta el momento hay por resolver, digamos, otros aspectos preventivos. Estoy hablando de las lesiones del cáncer de cuello, cáncer de mama, etcétera, que bueno, aunque están implementadas mucha prevención, pero digamos que nos ocupa toda la carga asistencial o la mayor parte de la carga asistencial.
Termino con dos preguntas. Primero, ¿cuál es el consejo que usted le daría a cualquier mujer que nos está escuchando que realmente empiece a sentir síntomas que condicionan realmente su vida diaria?
Hombre, yo el consejo que se puede dar a toda paciente que está en un periodo de menopausia o perimenopausia sintomática, es decir, que le interfiere con su vida diaria y con su confort, es la consulta con su especialista, con su ginecólogo. Hay que valorar y descartar contraindicaciones de los tratamientos y luego, una vez valorada todo esto, pues desde luego no hay que tener miedo al tratamiento, a los distintos escalones. Se puede empezar por un escalón más natural y si no funciona, pues seguir con los tratamientos hormonales personalizados.
Y la segunda y última de las preguntas que quería hacerle, ¿cuál es el camino que hay que recorrer desde el punto de vista público, desde el punto de vista de las instituciones en los próximos años?
Pues yo pienso que hay que incluir, sino una consulta específica de menopausia, sí aprovechar lo que se oferta actualmente de prevención a las pacientes, a las mujeres a nivel de prevención de cáncer de cuello uterino, es decir, con las matronas en primer lugar, o en los centros de atención especializada, en los CAE, con el ginecólogo, pues protocolizar lo que es en el target, en el grupo de pacientes menopáusicas, pues el interrogatorio y ofertar los tratamientos de que disponemos, siempre con evidencia científica, por supuesto.
Muy bien, pues esperamos haber arrojado por lo menos un poquito de luz sobre este asunto y desde luego es un tema sobre el que hay que seguir poniendo el foco, si me lo permiten la expresión, en los próximos tiempos. José Luis Trujillo es presidente de la Sociedad Canaria de Ginecología y Obstetricia. Don José Luis, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Dudas de si eres tú el que me hace tan feliz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagreda Canarias.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje o entra en decorinternacional.es.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Y siendo yo
que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:40, fíjate en esta noticia curiosa. Un velero lleva más de una semana embarrancado la playa de La Tejita, en el Médano, sin que al parecer hayan conseguido sacarlo de allí. Fue el pasado miércoles 4 de febrero cuando este velero, modelo, estoy yo con los boleros carnavaleros, era. Digo, este velero, modelo Bavaria 36, llamado Cora La Gomera, pues embarrancó en la playa de La Tejita, como digo, en el Médano. Voy a saludar a José Antonio Conde, que es capitán marítimo de nuestra provincia. Don José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle. Allí sigue este velero, de momento no hemos podido buscar una solución, ¿no?
Sí, el barco, como efectivamente dice, desde el día 4 que se produjo el varamiento en la playa de La Tejita, estamos en contacto desde la Capitanía Marítima y con Salvamento Marítimo también con la empresa armadora, y le corresponde a la empresa armadora realizar la retirada del barco de la zona de allí. Ya estamos en contacto, ya tiene una empresa contratada y están evaluando la mejor manera para la retirada del barco. Lo que pasa es que, como bien dices, es un Bavaria, es un barco grande, pesado, no va a ser sencilla la retirada.
O sea, en ningún caso se considera el reflotamiento, es decir, eso hay que retirarlo y llevarlo a un desguace, seguramente, ¿no?, por lo que estoy leyendo.
Efectivamente, a ver, la decisión es del armador. La Capitanía Marítima lo que va a hacer es comprobar que las opciones que nos ofrece el armador para retirar el barco son adecuadas. El armador por ahora está decidiendo sacarlo por tierra, porque creemos que es lo más adecuado también. Pero sí, lo más seguro es que la avería sea de tal magnitud que la recuperación del barco sea complicada.
José Antonio, ¿ha habido algún riesgo en algún momento de vertido, no sé si de gasoil, de aceites, etcétera?
Este tipo de barco suele tener poca cantidad de combustible y poca cantidad de aceite, son motores pequeños, pero el armador desde el día, el varamiento fue el día 4, el día 6 ya se retiró todo el combustible y aceites e hidrocarburos que pudiera tener. Puede quedar algún resto muy pequeño, pero son barcos que tienen realmente una capacidad bastante limitada. Al ser veleros no dependen tanto de la propulsión mecánica, aunque la tienen, y suelen ser motores de poca potencia que tienen un consumo pequeño. O sea que el riesgo era pequeño, existe evidentemente, pero ya se retiró.
He visto en alguna página de estas de Facebook que se ha intentado incluso con dos vehículos 4x4 mover el barco, pero no sé, me parece que debe ser, tal y como nos lo está explicando, un barco muy pesado para moverlo con vehículos 4x4. Vamos, que no lo han conseguido, lógicamente, ¿no?
Y el efecto de la arena pues hace que sea todavía más complicado. El barco va a intentar hacer como un efecto de ancla, ¿no? Va a intentar meterse más en la arena. Van a tener que utilizar equipos más adecuados para la retirada. Sí. Hay una empresa que ya ha contratado el armador, que tiene mucha experiencia en este tipo de actuaciones, y ya nos han planteado algunas soluciones que están valorando y a ver cuál deciden, pero vamos, que estimamos que en un plazo no muy largo pues el barco ya esté fuera de allí. Vamos, yo no creo que pase de 10 días, espero que no se prolongue más allá de 10 días.
Eso le iba a decir,
que
al final
depende. Sí. O sea, depende de la dificultad de la operación.
Claro. La conclusión, digamos, con la empresa armadora es que en un plazo de 10 días podrían estar en condiciones de mover el barco, digamos.
Un plazo que no puede ser cerrado, pero sí, no puede ser sine die, no puede quedarse allí. O sea, el barco tiene que ser retirado y el armador está realmente colaborando. O sea, no está poniendo ninguna pega, ha contratado una empresa bastante con una solvencia en este sector y vamos, entendemos que no va a haber una dilación que no sea más allá de la propia operativa, que requiere hacerla con seguridad y cuidando el entorno.
Muy bien. Bueno, pues quedamos pendientes a ver si en esos 10 días se produce el rescate del barque. Don José Antonio Conde, capitán marítimo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Igualmente, gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Bueno, en fin, cosas que pasan. Mientras tanto tenemos este barco allí, varado en la Tejita. Le han retirado ya el combustible, digamos, aunque es verdad que lleva poco combustible este tipo de embarcaciones, pero bueno. En fin, 11:45, hablamos de deporte ya, que hoy es lunes. Venga, en un momentito.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163. Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
¡Hey! En IKEA, solo durante esta semana, tienes un fantástico 20% de descuento en una selección de menaje y soluciones de organización para tu cocina. Revisa las etiquetas y llévate hoy tus favoritos.
En Afelsa, creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa, reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdeterrife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, resumimos un poquito cómo está la cosa a nivel deportivo el fin de semana. Una semana en la que tenemos Copa Rey de Baloncesto, después de la derrota del Club Deportivo de Tenerife. No sé si decir que inesperada. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, Guillermo? No, yo no diría inesperada, yo diría posible. No probable, es verdad, pero estamos hablando del otro recién descendido de segunda división, el Racing de Ferrol, y durante la semana veníamos insistiendo mucho en que a 90 minutos, por mucho que un equipo no esté dando el nivel que debía dar, ¿no? Porque se supone que este era el equipo que iba a luchar con el Tenerife por el primer puesto, sí que te podía superar, porque tiene potencial deportivo para ello. Y de hecho se vio durante el partido que cuando tenían el balón, pues los Fabio, Gorostidi, Pascu y demás, tenían calidad para tenerlo y para dificultarle al Tenerife recuperar. Bueno, yo no es que durante la semana estuviera pensando en que seguramente el Tenerife iba a perder, no es así, pero sí que iba a ser un partido complicado, como así fue.
Bueno, lo cierto es que el Zeta Fortuna nos recorta 3 puntitos, que ayer ganó el filial Vigués.
Que empezó perdiendo otra vez y remontó. Sí, sí.
Pero bueno, que tampoco hay que levantar ninguna alarma. Es decir, no. Como tú dices, oye, pues estamos muy mal acostumbrados, hemos ganado un importante número de partidos, pero bueno, alguna vez puesto a pesar, evidentemente. Más allá de no vamos a caer en los tópicos canabaleros ni todas esas cosas.
No, lo que hay que hacer es ganarle al Arenteiro el próximo sábado, 5:30 de la tarde, para intentar que esta mini racha, son dos jornadas, un empate y una derrota, no se convierta en algo más preocupante. Sobre todo porque después de visitar al Arenteiro hay dos partidos seguidos en casa. Y ahí hay que hacerse fuerte en el Heliodoro.
Contra, ¿qué partidos son?
Son Avilés y Lugo. Lugo y Avilés, para ser exacto. Y bueno, son dos partidos en los que el Tenerife pues tiene que sacar adelante esos seis puntos, porque a continuación toca la visita a Vigo. Y a mí me parece que si salimos de Vigo con 12 puntos de ventaja,
claro,
está hecho.
Si ganamos los dos de casa y somos capaces de ganar en Vigo... Claro. ¿Sabes ya, por cierto, dónde va a jugarse ese partido de Vigo? ¿O no,
no tenemos horario y no tenemos lugar. El Tenerife va a pedir que sean embalaídos por una cuestión de afluencia de espectadores visitantes. Alrededor de 400 tienen previsto estar en Vigo en esas fechas para ver el partido contra el Celta Fortuna. Y en Barreiro caben, porque la capacidad de Barreiro es de 4.500, pero no sé si las condiciones de seguridad permiten que haya 400 espectadores visitantes. En Balaídos seguro que sí.
En Balaídos seguro que sí, claro.
Y ayer, por ejemplo, se jugó en Balaídos el partido con el Avilés. Ese fin de semana el Celta juega en el campo del Betis. Lo normal es que el partido se juegue en Balaídos, pero bueno, luego ya entran otro tipo de disquisiciones. A lo mejor a ellos les beneficia llevar el encuentro a un campo más pequeño, no lo sé.
Bueno, desde luego se afronta un mes muy importante, por lo que estoy viendo.
Ese es el calendario. Arenteiro el próximo sábado, 5:30 de la tarde, desde las 4:30 lo contaremos.
¿Cómo está el Arenteiro?
Aquí.
¿Parte baja?
El Arenteiro está en la parte baja, está un poquito mejor que antes, porque ahora mismo, sin que estén condenados los dos equipos que se han descolgado un poquito más, son Osasuna Promesas y Guadalajara. El Arenteiro la semana pasada, por ejemplo, goleó al Avilés. Que esta semana, bueno, se lo puso más o menos complicado al Celta, pero que han encajado 10 goles en dos partidos. No está bien. Un equipo que cuando jugó con el Tenerife en diciembre estaba aspirando a meterse en playoff y que ahora se ha metido en serios problemas por la parte de abajo. Eso es lo que tiene la categoría. Que al luchar 5 por el ascenso y bajar a Segunda Federación 5 también, estamos hablando de que en mitad de tabla, con dos partidos buenos te metes arriba y con dos partidos malos te caes, ¿no?
Claro.
Hay mucha igualdad ahora mismo. Bueno, eso quiere decir que todos los rivales se van a estar jugando algo de aquí al final.
En fútbol, suma y sigue para las chicas del Club Deportivo Tenerife Costa Deje, ¿no?
Que están
ya no sé ni cómo llamar al equipo, la verdad. Tenerife Costa Deje, ¿no?
Costa Deje Tenerife es el nombre oficial, aunque son el Tenerife femenino. Entonces depende de para lo que interese, pues el club lo llama de una manera o de otra. Pero el nombre oficial en competición es Costa Deje Tenerife. Ganó efectivamente al Levante Badalona. Fuera de casa es un cañón el equipo.
Sí,
cañón. En casa ha mejorado, no está tan bien como a domicilio, pero fuera de casa es tremendo. Y está peleando por puesto europeo, con el Atlético de Madrid y con el Sevilla, porque este año se amplía con la creación de la Europa League femenina, y está peleando por estar en Europa la próxima temporada, y con la perspectiva de la semifinal de Copa, que hay una gran ilusión en el club con eso, porque se va a enfrentar al Atlético de Madrid, y lo cierto es que está a una eliminatoria de meterse en la final que se va a jugar en Las Palmas el 16 de mayo. Tiene, por tanto, doble motivación.
Sí, sí, desde luego. Oye, en baloncesto, bueno, protagonismo para la Copa Rey, ahora hablamos de eso, pero ojo al vídeo que hemos visto en las últimas horas, feísimo, en la tercera fe, de la que era la Liga EVA, digamos, de toda la vida, para los que siguen un poquito el baloncesto. En un partido entre el Toscones y el Fuenlabrada, el Toscones en Fuerteventura, a un árbitro tinerfeño, ¿no?
Sí, jugador local, Gonzalo Guerra, que se enfada y cuando se está señalizando la falta va por la espalda, empuja al colegiado principal, Ruggier Piñol, que además es el director técnico de arbitraje de la Federación Tinerfeña, le derriba y cuando está en el suelo, boca arriba, se ha caído, sorprendido, le pisa encima. Los compañeros le separan.
Es verdad que en el vídeo se ve el empujón muy claramente, sí, pero después el
pisotón no.
El tiro de cámara no tardan en girarla y no se ve, pero bueno, que hay un pisotón y la
agresión. Eso es lo que ha denunciado el colegiado, porque ha presentado denuncia de la Guardia Civil. Lo que se ve en la imagen es que hasta los propios compañeros separan al jugador, al agresor, como diciendo, ¿pero qué hace? Se te ha ido la cabeza. Y le separan y la cosa no va más, no hay ni una tangana, no hay una pelea, ni nada, pero él vuelve a intentar regresar a la zona donde está el árbitro para intentar, no sé, agredirle otra vez o qué. O sea, un cruce de cable
cabeza, pero vamos.
Absoluto que va a pagar caro, evidentemente.
Hombre, va a pagar espero que lo pague muy caro.
Sí, sí.
Estaba leyendo que si es grave o muy grave puede ser hasta entre 2 y 4 años de sanción.
Sí, sí. Este árbitro que fue trasladado a un centro hospitalario, que tiene, lógicamente, todos los daños en un informe médico, y que me cuenta que se dedica, creo que coordinador de ventas de una empresa de automóviles de alquiler, está de vacaciones, con lo cual va a poder esta semana pues estar más tranquilo y recuperarse bien. No tiene nada que le impida, no esté ingresado ni nada por el estilo, pero hombre, es una agresión. Y va a poder descansar estos días y alejarse un poco de todo el ruido mediático.
Absolutamente lamentable, absolutamente lamentable.
Y además en baloncesto Desgraciadamente, desgraciadamente.
Son más frecuentes en fútbol estas noticias. Que para nosotros también una vez pasa, no te creas tú, sí, pero son mucho más frecuentes en fútbol. Sí. Desgraciadamente, porque la verdad es que no nos gusta nada verlas en fútbol tampoco.
Desde luego.
Oye, Copa del Rey esta semana en Valencia con la Laguna Tenerife, que venció, y yo creo que eso es importante para recuperar buenas sensaciones el sábado.
Sí, sin Marcelinho Huertas, que hoy va a ser sometido a una resonancia magnética, que es la duda.
Si yo veo jugar, o sea, si veo jugar a Marcelinho Huertas el viernes, es que ya es que es Superman. O sea, porque con esa ruptura parcial de la fase plantar, con el poquito tiempo que ha pasado y con 42 años que tiene el hombre, yo no sé si debería arriesgar, francamente.
Él quiere, Vidorreta lo comentó el otro día, que él quería, a mí me parece que estás por debajo del umbral del mínimo de baja. Se habla de entre 4 y 6 semanas, no llega a 4 semanas el partido del viernes.
Vamos.
A mí me parece un disparate, pero, oiga, vaya usted a saber si se le puede infiltrar, sí, si él
si
quiere
participar.
Se te
rompe ya para el resto de la temporada. Repito, claro, con la edad que tiene, a saber qué consecuencias podría tener eso.
Es una faena enorme perderte la Copa, pero la Copa es uno de los tres objetivos del año.
Claro.
¿No? Es meterte en la Copa, jugarla, y luego Basketball Champions League y Liga Andesa, meterte en el playoff por el título. Entonces, no puedes arriesgar los otros dos objetivos por un partido como el del viernes contra Baskonia. Es el tercero de los cuartos de final, el primero del viernes, y jugaría luego, si le gana a Baskonia, el sábado también en el primer turno. Ahí coincidiría en franja horaria con el Arenteiro Tenerife.
Con el fútbol, ¿no?
Yo creo que si hablamos de cómo viene...
Y va por el lado del Barcelona,
sí,
¿no?
Sí. Si hablamos de cómo viene el equipo, hombre, la sensación es que es favorito Baskonia, a pesar de que le ganó hace algunas semanas la Laguna Tenerife.
Es que la trayectoria ha sido la contraria de los dos equipos. Es decir, en el Canarias, la Laguna Tenerife ha ido de más a menos y el Baskonia ha ido clarísimamente de menos a más. Empezó mal y ha ido muy a más, ¿no?
Entonces, pero yo me agarro a que el Canarias sabe competir.
Sí.
Sabe competir y en este tipo de partidos no te distraes, te centras mucho. A mí me parece que el equipo va a dar la cara el viernes y yo no descarto verlo en la semifinal del sábado. Ir más allá, si te cruzas con el Barcelona, ya me parece más complicado.
Yo le doy un 60-40 a favor de Baskonia, es mi apuesta. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, oye, ojalá que gane el Canarias, ojalá que...
A los dos equipos con los que se va a enfrentar, teóricamente, para estar en la final del domingo, les ha ganado. Al Baskonia en casa y al Barcelona fuera.
Efectivamente.
Vaya usted a saber.
Oye, igual nos vemos el domingo ahí con la final, ¿eh?
¿No? Tú vas a estar, ¿no?
Yo voy a estar. Vamos a ver.
Pues ahí va.
Yo pase lo que pase, voy a estar hasta el lunes. Que ya has puesto, prefiero ver una final con la Laguna Tenerife.
Hay
obviamente
algunos enviados especiales tinerfeños que van a estar también hasta el lunes y otros que, si la cosa falla el viernes, igual se vuelven el sábado. No sé por qué.
Bueno, pues nada, poca hombre es poca fe, por Dios. Bueno, aquí lo contaremos, ¿no? Me imagino todo el fin de semana.
Sí, por supuesto. El viernes estaremos con el partido de semifinales. Además, vamos a tener un especial en Deportes Cope Tenerife a las 2 de la tarde desde Valencia, con un tramo largo que va a coordinar y dirigir Nacho Feliciano con invitados especiales en esa copa desde la Fan Zone, seguramente del Roche Arena, que es un escenario de lujo para esta Copa
del Rey. Yo tengo unas ganas de
Roche
Arena, ya te lo dije el otro día.
Es una cancha, a mí me hablan de nivel NBA. O sea, ya me contarás el lunes, pero va, desde ahí va a estar Nacho Feliciano contando la previa del partido de cuartos de final y el partido, por supuesto, a las 5 de la tarde, desde las 4 y media lo contamos aquí en el tiempo de juego. Y si hay sábado, pues sábado y domingo. El sábado vamos a estar seguro con el fútbol. O sea, que lo que puede suceder es que tengamos que simultanear con el baloncesto y ojalá estemos el domingo también.
Muy bien. Gracias, Juanjo.
A ti.
Lo escucharemos. 2 minutos para las 12. Bueno, una última noticia antes que irnos. Han salido los datos del CIS y según el CIS de Tesanos, el PSOE ampliaría su ventaja al Partido Popular a casi 10 puntos y Vox subiría un 19% en intención de voto. Repito, según el CIS. El PSOE adelantando en 10 puntos al Partido Popular después de lo que ha ocurrido en las elecciones autonómicas de Extremadura y de Aragón. En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Yo lo único que voy a sacar es mi tapita de jamón de Montesano, porque es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias, que el tiempo de que se elabora hasta que llegue a tu mesa es menor. Por eso Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. De frescura, ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco.
Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol.
Yeah. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Mañana, martes de Carnaval Festivo, no estaremos con ustedes. Les invito a que sigan toda la programación nacional con las desconexiones habituales con nuestro compañero Gustavo Dios, pero no tendremos programación regional. Así que nos encontramos el miércoles contigo aquí en Herrera en Copa Tenerife a partir de las 10. Hasta luego.